El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Días, me da muchísimo gusto saludarle. Este es un sábado en Metrópoli al que hemos llegado y ojalá que podamos estar reunidos durante las dos horas que dura precisamente este espacio informativo. Es sábado 25 de enero de 2025. Mire, 25, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta. Estamos ya prácticamente también dejando atrás este primer mes del año. Ojalá que si usted hace un corte de caja, sean cosas positivas del inicio de este 2025. Qué bueno que nos acompaña. Ya desayunó, está desayunando, se dispone a hacer ejercicio, va a trabajar, regresa de trabajar. En fin, el tiempo que usted amablemente dedique a estar en este espacio informativo, a nombre de todo el equipo, se lo aprecio infinitamente. ¿Y qué le parece si vamos precisamente con el resumen informativo? Llegaron Marines a la frontera sur de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Casa Blanca anuncia el regreso de los vuelos de deportación de migrantes. Un equipo jurídico analiza las implicaciones que tendría en México la designación de cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.
¿Ayuda o no esta definición a evitar que el fentanilo llegue a cualquier joven de cualquier lugar del mundo? ¿Y ayuda esta definición a combatir a estos grupos criminales o no?
Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que enviará en tres partes su iniciativa de reforma electoral. Las dos primeras serán en febrero.
Primero vamos a enviar el de la reforma de no reelección y no nepotismo. Esa la vamos a enviar en febrero, que es una reforma constitucional.
Declaran culpable por intento de feminicidio al influencer Fofo Márquez tras golpear a una mujer en el Estado de México. Podría pasar entre 13 y 46 años en prisión. El gobierno federal investiga la muerte de dos menores en Culiacán, Sinaloa, donde una protesta se desbordó y causó destrozos en Palacio de Gobierno. La saxofonista María Elena Ríos, quien sufrió un ataque con ácido, burló la seguridad en un evento de Claudia Sheinbaum y tomó el micrófono para acusar al gobernador de Oaxaca de liberar a su agresor, Juan Vera Carrizal. Regresaron a México los marinos mexicanos secuestrados en Yemen. Permanecieron 14 meses en cautiverio. En noticias internacionales, el grupo terrorista palestino Hamas hizo público los nombres de cuatro mujeres soldado israelíes que son liberadas este sábado a cambio de prisioneros palestinos en el segundo intercambio bajo el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin está listo para hablar con su homólogo estadounidense Donald Trump y espera recibir señales de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto para desclasificar los archivos sobre los asesinatos en la década de 1960 del presidente John F. Kennedy y su hermano Bobby Kennedy, así como del líder de los derechos civiles, Martin Luther King. En las noticias locales, en respuesta a las deportaciones masivas de Estados Unidos, el DIF Jalisco activará un centro de acopio este lunes en sus oficinas centrales ubicadas en Avenida Alcalde 1220. Se solicitan cobijas, mochilas, ropa y calzado, entre otros. Alumnos de la primaria Ramón Corona en Tetlán siguen sin maestro.
Comentó que iba a haber una maestra nueva o maestro nuevo. Entonces, sola hoy yo creo que sabría si realmente mandaron a alguien o realmente no llegó nada, ¿verdad?
En el Congreso desconocen cuánto costaría organizar la elección judicial en Jalisco.
La elección pasada, con el número de boletas que tuvimos, fue de 700 millones de pesos, más o menos. Consideran que al menos se necesitaría la mitad de eso, ¿no? Depende del número de cargos, depende de lo que legislemos.
La Secretaría General de Gobierno de Jalisco lanzó la campaña Registro sin Fronteras, que llevará servicios del registro civil a 12 regiones del estado. Tonalá prepara operativo para resguardar la parroquia de Santiago Apóstol este sábado por la visita de las reliquias de San Judas Tadeo. Esperan al menos 10.000 visitantes. Los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan han recibido un total de 2.770 arbolitos de Navidad en sus centros de acopio. Un camión de carga con 24 toneladas volcó. Con 24 toneladas de químicos peligrosos, volcó ayer en el macrolibramiento de Guadalajara. Los trabajos continuaron hasta muy tarde para retirarlo. Se electrocutan 6 trabajadores de la construcción en Colotlán. Uno de ellos, un adolescente, fue trasladado en helicóptero a Guadalajara por la gravedad de sus lesiones. Este es el resumen informativo con el que le saludamos entonces y le damos la bienvenida a Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos aquí todos listos, puestos y dispuestos para llevarle a usted la información para que, espero yo, pasemos una mañana, oye, hijo. Muy grata, con mucho cariño. ¿Sí se acuerda del gallo Claudio? No, el muchacho no es malo, simplemente le falta cariño. Bueno, me falta un poco de afinación de garganta en todo caso, pero aquí estamos con ustedes. Espero que podamos tener una mañana grata, toda la familia Metrópoli de los sábados. Y como ya le decía, listos estamos. Mi compañera Luz Valvaneda, Lucecita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luz estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luigi Durán le saluda ya del control de audio. Muy sonriente, Luigi. Te hicieron cosquillas esta mañana. Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, ¿están listos para saber qué les tenemos el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo el paquetazo, como el 3x1, pero en este caso el 2x1. Solamente, mire, yo sí quisiera pedirle un favor muy encarecidamente. Siempre le decimos a usted de que tratan los libros en aras de que, si es de su interés, participe. ¿Por qué se lo digo? Porque lamentablemente sigue sucediendo lo mismo. Regalamos los libros, se da a conocer el ganador y luego el ganador o los ganadores no vienen. Esta semana, ¿sabe usted cuántos libros me entregaron? 4. 4 que no vinieron a recoger. Entonces yo por eso siempre les digo, si van a participar es porque de veras les interesa, porque seguramente la persona que lo ganó, es las personas que ganaron esos 4 libros y que nunca recogieron, pues le quitaron la oportunidad de ver a alguien que sí estaba interesado y que seguramente sí hubiera venido. Si no es de su interés, deje que quien sí tiene interés en el libro que ofertamos cada sábado, pues se participe. Me parece que eso es lo justo, ¿no? Porque pues ahí se quedan los libros. Bueno, igual se pueden volver a regalar, no hay absolutamente ningún problema, pero pues yo voy con el tema de que hay quien a lo mejor con toda ilusión participa y no resulta ganador y se queda como con la decepción y el que gana no viene por el libro. Entonces, sí le pido muchísimo eso, porque mire, hay casos y yo lo puedo entender perfectamente bien. Hay gente, por ejemplo, que se gana un libro y me dice, Mercedes, no puedo ir en este momento porque voy a salir de viaje, me surgió un imprevisto, alguna cuestión, ¿me lo guardas? Claro, sin ningún problema. No pasa absolutamente nada. Yo no me pongo en el, si en 3 días no viene, ya lo perdió, y lo siento. Oiga, no soy oficina gubernamental, ¿no? Entonces, con mucho gusto se lo guardo, pero pues ya no dicen nada, lo dejan ahí, le quitan la posibilidad a la gente, en fin. Por favor, no sea malito. Por eso siempre le digo, chéquelo, revíselo, si es de su interés participar, qué bueno, porque yo entiendo que a no todos nos gustan los mismos géneros literarios, o nos gusta más uno que otro. o alguna cuestión dices tú, ay, eso como que a mí, conmigo no checa, ¿no? Entonces, por eso siempre le ponemos o tratamos de tenerle cosas diferentes. Bueno, dicho lo anterior, hoy le traigo un 2x1. De hecho, es uno de los libros, le voy a ser franca, uno de los que me dejaron ahí que no recogió la persona que lo ganó. Digo, tampoco los voy a ventanear, ¿verdad? Pues porque tampoco se trata de eso, ni es mi interés. Pero bueno, uno de estos libros que se quedó ahí, que ya habíamos regalado el año pasado, fíjese usted, el año pasado, es un libro de cuentos que se llama Tras la huella del Ñandú, de Pablo Salazar López. Pablo Salazar López es mexicano, es chapaneco, es economista, maestro en administración pública por la Universidad de Columbia, fue asesor parlamentario, consultor, productor de podcast, conductor de entrevistas y guionista documental. Él escribe mucho cuento, crónica y ensayo, y este libro, pues son varios cuentos que, por cierto, fue ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola del año pasado, 2024. Entonces, creo que pues bien vale la pena, ¿no? Este es uno, este es de un mexicano. Y el otro, la otra es una novela, en este caso de una estadounidense migrante china, Jenny Tingui Shang. Jenny escribe esta novela que tiene que ver con pues una historia que se llegó a dar mucho precisamente con algunas chicas chinas que eran secuestradas en China y llevadas a los Estados Unidos. Y esta es la historia precisamente, o la novela, se centra en torno a Diyu, una adolescente de 13 años que es secuestrada en el mercado de un pequeño pueblo donde ella vivía en China. Cómo se la llevan a los Estados Unidos y, bueno, todas las peripecias que tiene que pasar, donde lo que busca la escritora chino-estadounidense Jenny Tingui Shang es también rescatar lo que fue la participación migrante de los chinos en los Estados Unidos. De alguna manera también su contribución, a propósito de migrantes, que usted sabe que, bueno, en estos tiempos con Donald Trump, pues ahí está esta, pues ya no amenaza, sino que ya una realidad latente de la deportación de muchos migrantes. Y Estados Unidos está lleno de migrantes de todo el mundo, no solamente mexicanos. Entonces, bueno, esta escritora chino-estadounidense pone también ahí sobre la mesa, digamos, el protagonismo que tuvieron los migrantes de China en los Estados Unidos, que también llegaron a enfrentar una situación de racismo durante el siglo XIX. Entonces, pues aquí creo, me parece que son un libro de cuentos, una novela, 2x1, paquetazo, ¿no? Entonces, así como el paquetazo de la... Ah, pero ese es 3x1, ¿verdad? El de la verificación, placas y... ¿Qué me está haciendo falta? Refrendo. Bueno, entonces, si es de su interés, esto es lo que tenemos para usted esta mañana. Pero de veras, si participa y gana, venga por los libros, si no le interesa, está bien, a lo mejor el próximo sábado sí tendremos algo que a usted le interese, y si es el ganador, pues que venga con entusiasmo por los libros. Vámonos a la pausa comercial, querido Luigi. Bueno, ya sabe usted, sin mayor preámbulo, la noticia más importante que considere usted es la que quedó o la que resaltó durante esta semana que concluye, así nos lo hace saber, y por favor, si participa en en WhatsApp o Telegram, póngame su nombre completo, porque la persona que gane deberá de traer, por favor, la copia de una identificación oficial con su nombre completo. Vamos entonces a la pausa y regresamos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo hasta la Ciudad de México con la información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer por la tarde en la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas del Trabajo y de Vivienda aprobaron el documento con modificaciones, le hicieron bastantes modificaciones a la minuta que habían aprobado en Cámara de Senadores. Esta minuta que modifica las leyes del trabajo y del Infonavit, que servirá para pues impulsar la creación de por lo menos 500 mil viviendas, según la propuesta o la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el actual sexenio. Y por ello es que vamos a escuchar a Patricia Mercado. Ella es integrante de estas comisiones y por supuesto es emecista, pero ella reconoció la disposición que tuvieron en la Cámara de Diputados al no aprobar al vapor esta reforma, que pues como la hicieron con tanta prisa en el Senado, pues podría decirse que la hicieron con las patas, le hicieron tantas o quisieron hacer las cosas a su manera, pero no consultaron a los especialistas y a los interesados, no tomaron en cuenta a los trabajadores y a los empresarios, y por eso es que aquí en la Cámara de Diputados le pusieron freno. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Patricia Mercado.
De verdad quiero hacer un reconocimiento muy grande a ustedes como presidentas y digamos todos los liderazgos de la mayoría parlamentaria, pero también de los otros dirigentes de nuestras bancadas, por haber hecho los cambios, haber hecho los cambios necesarios por las alertas y por las digamos por las manifestaciones que tuvieron tanto el sector empresarial como el sector de trabajadores, en la preocupación de que los órganos de transparencia, vigilancia y auditoría no fuesen tripartitos, sino que el gobierno, el ejecutivo, tenía ahora sí que toda la capacidad para solo con su mayoría poder tomar las decisiones. El que esto se haya cambiado y hayamos regresado a la paridad, hayamos regresado al a que estos órganos estuvieran representados de manera paritaria, tripartita, pues me parece muy importante. Yo creo que hay que reconocer esto y que efectivamente aquí se hicieron los cambios pertinentes y lo regresaremos al Senado para también que la colegisladora pues finalmente tome estos cambios y nos den mayor certidumbre y mayor satisfacción, sobre todo a los trabajadores que manifestaban sus preocupaciones. Entonces esto...
Pues ahí está justamente Patricia Mercado, y es cierto, había preocupaciones porque la subcuenta de vivienda estaba en riesgo con las modificaciones que habían hecho en el Senado. Se ponía en entredicho que pudieran manejar correctamente la subcuenta de vivienda de los trabajadores, los ahorros de los trabajadores, pues también estaba en duda el que siguiera siendo tripartita la dirección del Infonavit, porque le daban mayor rienda al gobierno de la República y dejaban de lado a los trabajadores y a los sindicatos. En fin, tuvieron que hacerle cirugía mayor los diputados a esta minuta, que repito, habían aprobado en el Senado de la República. Así es que ahora el 1 de febrero, que es cuando comienza, de hoy en 8, que comienza el periodo ordinario de sesiones, se espera que la suban al Pleno, incluso se espera que sea aprobada con la mayoría de Morena y sus aliados, con el aparente respaldo de Movimiento Ciudadano, y que sea devuelta al Senado de la República. Es una buena noticia el que no se hayan dejado presionar los diputados, que no se hayan dejado llevar por el canto de las sirenas y con el solo hecho, o por el solo hecho de quedar bien con la Presidenta de la República, hubieran aprobado así como venía esta minuta. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Muchísimas gracias, Luigi, y bueno, pues ya veremos entonces qué sucede ahí en la Cámara de Senadores, pero digamos que por lo pronto tiene buen lejos, como diría mi abuela, ¿no? Ya a reserva pues de cómo concluya, la idea es que sea algo pues que le sirva a los trabajadores, definitivamente.
Sí, exactamente, y pues bueno, sí, hay temas como la vivienda social que la renta para los trabajadores, que comiencen rentando y después terminen pagando con esa misma renta, que esa renta se les tome en consideración para pagar el inmueble, son novedades y propuestas que la verdad vale la pena explorar.
Te agradezco la información, Arturo, y te deseo un muy buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes, que descanses. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, con la información. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos. Gracias por su amable participación. Le recuerdo que el día de hoy le tengo un paquete al 2x1. Sí, son dos libros los que usted se puede llevar en esta ocasión. Le estoy hablando de los cuentos Tras la huella del Ñandú, de Pablo Salazar López, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2024, y la novela El Oro del Cielo, de la estadounidense, de la chino-estadounidense, escritora ella, Jenny Tingui Shang. Entonces aquí tenemos un paquetito para la persona que resulte ganadora, pero que de veras tenga interés, participe. Si no es de su interés, dele la oportunidad a quien de veras sí estaría muy contento o contenta de escuchar su nombre al aire y venir a las instalaciones a recoger precisamente su par de libros. Muy buen día, soy Juan Antonio Huerta. El comentario que hago es referente a la llegada de gente deportada a esta ciudad, así como se preparan los centros de asilo. La policía debería estar preparándose para cuidar la ciudad, ya que serán bastantes. Lo digo por precaución, no por prejuzgarlos, y mantener una ciudad en paz. Gracias. También nos dice por aquí el señor Pedro Ángel Arrangel, gracias por su comentario, y dice que para él la noticia de la semana es el cumplimiento de todas las amenazas de Donald Trump. Nos dice María del Socorro Guzmán Muñoz que le interesa la rifa por los libros, mil gracias. También qué bueno que nos sintoniza María del Socorro. Nomás díganos cuál es la noticia de la semana para usted, cuál le llamó más la atención, cuál considera la más relevante. Nos dicen también buen día y mejor fin de semana. La noticia que considero más importante es sin duda el nefasto proceder de Donald Trump y su política económica y migratoria. Participo en la novela que narra sobre la adolescente china, nos dice Rafael Velázquez Estrada. Buen día. Es un paquete de dos, don Rafa. Es un paquetito de, son dos libros los que se van a llevar el día de hoy. Me interesa participar en el paquetazo de los libros de hoy. La noticia más importante, la visita a la Catedral de las Reliquias de San Judas Tadeo, nos dice Gabriela Emelia Gutiérrez Bobadilla. Más adelante les voy a compartir una entrevista con el padre Antonio Gutiérrez Montaño hablando de las reliquias. Pero por lo pronto, y yo les sigo anotando en las papeletas, ¿qué le parece un poquito de música? ¿Sí? El sonido de la música. Esperando de parte de todo el equipo que sea de su agrado. Efeméride de hoy, el sonido de la música. Y bueno, aquí tenemos, esta se me antojó como para felicitar, ahí ahora sí que sobre las olas, a los señores Víctor y Gloria, que hoy están cumpliendo 38 años de casados, ¿no? Un vals de festejo, y es precisamente su hijo Luis Campos quien les manda una felicitación enorme. Gracias, Luis, por comunicarte, y bueno, él también participa por el libro, y muchas felicidades a tus papás Víctor y Gloria, entonces hoy en 38 años de casados. No, y llegan a los 38 minutos y ya piden el divorcio. No, bueno, pues que sean muchísimos más. Muchas gracias por hacernos partícipes esta mañana de una buena noticia, sin duda alguna, de la familia Campos. Y yo les sigo anotando en las papeletas a las personas que están interesadas por este par de libros que el día de hoy tenemos para usted aquí en Sábado en Metrópoli. Por otra parte, mire, voy a compartirle esta conversación con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, quien habla al respecto de las reliquias de San Judas Tadeo, que han estado en diferentes diócesis, y bueno, para hoy se esperan en Tonalá, pero tendrá visitas a otros espacios, que no todo será público, no será para poderle, digamos, venerar las reliquias de manera pública. Pero vamos a escuchar precisamente al padre Antonio Gutiérrez Montaño, quién era San Judas Tadeo, y en fin, toda la información en relación al calendario de las visitas de las reliquias de San Judas Tadeo a las diferentes diócesis.
Bueno, vamos empezando por describir quién era San Judas Tadeo. Es uno de los 12 apóstoles, es decir, uno de las 12 personas que estuvieron con Jesús, de las que él eligió, que también se le conoce en el Evangelio con el nombre de Alfeo, a San Judas Tadeo. Nosotros acá lo conocemos con ese nombre de San Judas Tadeo, también para distinguirlo del otro Judas, que como dice el Evangelio, fue al final de cuentas el que lo traicionó. Y es uno de los 12 apóstoles. Y las reliquias, bueno, de donde se tiene memoria la reliquia que viene, que acompaña a la gente, los fieles que le tienen mucha devoción a San Judas Tadeo, como nos estamos dando cuenta. La constancia de esta reliquia es del siglo VI. Bueno, todavía hay una diferencia de 600 años, pues, entre la muerte de Cristo y la constatación de esta reliquia. Pero bueno, está entre la fe y la confianza de que se trata de una reliquia que precisamente forma parte, en este caso, del brazo del que fue Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles. ¿Cuál es el significado de la reliquia? Bueno, por supuesto que las reliquias en sí mismo pudiéramos decir que tienen un valor relativo, en el sentido de que por sí mismas no pudieran tener mucho aprecio si no es en relación a dos cosas. En primer lugar, bueno, hablando de la cercanía física, en primer lugar, para que nos recuerden la vida de este santo, y para los fieles creyentes, bueno, que tomemos de este santo sus virtudes, sus cualidades, su amor a Cristo, su constancia, su fidelidad, su perseverancia, y como la mayoría de los apóstoles, no decir que todos, sufrieron el martirio por su maestro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos tienen que hacer referencia, bueno, pues a Cristo. Los santos o la Virgen María incluso no tuvieran, vamos llamando así, espero que no nadie se escandalice, no tuviera ningún valor si no es en referencia, si no es porque nos llevan a Cristo. Por lo que de aquí se desprende también que no debemos ver en las reliquias como un amuleto o como una solución para todos nuestros problemas, o que solamente es algo que sea de paso, sino que sea así algo visible, un signo tangible, un signo que nosotros podemos apreciar y venerar, pero darle su dimensión, darle su justo valor. Eso es lo que pudiera decir en primer término.
Hablando del justo valor, a San Judas Tadeo se le atribuyen, ahora sí que algunos milagros para los casos desesperados. ¿Por qué San Judas Tadeo puede ayudarnos con los casos desesperados? ¿Cuál es la historia, padre?
Bueno, la intercesión es la intercesión de San Judas Tadeo la que delante de Dios, es como así para ubicarlo, diríamos, en sentido correcto, es la intercesión de Judas Tadeo como la de otros santos, la que delante de Dios nos conceden favores, nos conceden milagros también incluso. ¿Cuál es? Bueno, pues se fue posicionando así San Judas Tadeo en la mente de los fieles, en la fiel, porque a medida que se le iban presentando, diríamos, y es como se corría su fama de no de santidad sino de intercesor, como se corrió su fama de que a medida de que le iban presentando los fieles, y así lo atestiguaban, circunstancias más difíciles, más complicadas, es como fue adquiriendo, vamos le llamando así en términos llanos para darnos a entender, fue adquiriendo fama y fue adquiriendo rating San Judas Tadeo.
¿Qué tan cierto es que las reliquias de San Judas Tadeo son la segunda devoción más arraigada en nuestro país?
Bueno, está difícil de calibrar eso, está difícil de medir, porque hay muchas otras instancias, vamos llamando así, otras instancias de fe, para que no se quede tan feo. Instancias de fe que, bueno, creo que están mejor posicionadas, mejor ubicadas. Tan solo aquí nosotros tenemos la intercesión de la Virgen de Zapopan, ¿no? Y aunque los templos también de San Judas Tadeo tienen mucha devoción, tienen mucho arraigo, sin embargo, bueno, hay la devoción a la Virgen María en esta región y en muchas partes del mundo y también en nuestra nación, pues sobre todo las advocaciones de la Virgen María son las que diríamos son las privilegiadas. Está la Virgen de Guadalupe, está Nuestra Señora de Zapopan, de San Juan de los Lagos, y otras más locales como la de Nuestra Señora de la Defensa, pero también el mismo Cristo a través de sus representaciones, el Señor de los Rayos, el Señor de los Milagros, el Señor Grande, etcétera, otros títulos, otras advocaciones, vámonos llamando, que está difícil, bueno, señalar que San Judas Tadeo ocupa el segundo lugar. No tenemos alguna estadística concreta para eso.
Ahora, padre, ¿cuál es el proceso precisamente para traer las reliquias de San Judas Tadeo, que entendemos son veneradas en la Basílica de San Salvatore en Lauro, en Roma, Italia? ¿Cuál es ese proceso?
Bueno, sí, tuvo que intervenir, bueno, es normal que intervenga la Nunciatura Apostólica. Se hace una solicitud directamente al templo donde estaban, al lugar donde estaba esta reliquia, de una forma casi permanente, pero también a través de la Nunciatura Apostólica, para que avale una visita de este tipo. Hay que recordar que no solamente está visitando la Arquidiócesis de Guadalajara, esta reliquia también está visitando otras diócesis, 26 o 28 aquí en la República. Entonces, no es un proceso rápido, es algo que se tiene que, una solicitud que se tiene que hacer con tiempo, y también, bueno, de ordinario no es solo para una diócesis, porque venir desde tan lejos para que sea un solo territorio, pues no, entonces por eso se conjuntaron varias diócesis, se hizo la solicitud y este fue el resultado.
Platícanos precisamente lo que va a ser el recorrido de las de San Judas, bueno, de las reliquias de San Judas Tadeo, precisamente por estas diócesis. Entiendo que hoy estuvieron precisamente en la Catedral de Guadalajara. ¿Cuáles serán los otros puntos donde estarán? Y también sé que algunos no serán, digamos, no será posible venerarlos públicamente.
Sí. Bueno, estará en todas las comunidades de la diócesis que tienen como advocación a San Judas Tadeo, ahí va a estar. Hoy llegó a Catedral y para mañana se va al Santuario de los Mártires. Y también estará en los hospitales civiles y también estará en una parte de los reclusorios. Ahí es donde van a estar las reliquias, que esas son las privadas. También va a estar en el seminario mayor y concluirán dentro de 8 días, estarán en el eremitorio, cerca del eremitorio a San Máximo el Confesor. Es un lugar que está ubicado en los pueblitos, así se llama la población, antes de San Cristóbal de la Barranca. Pero para ser exactos, mañana va a la parroquia de Santiago Apóstol en Tonalá, para la gente que viva por aquel lado. El domingo estará en el Santuario de los Mártires Mexicanos, que ya todos los conocemos. El lunes estará en el Centro de Readaptación Social, que va a ser una visita privada en El Salto. El martes irá al Seminario Mayor, en Chapalita. El miércoles estará en el lugar que a lo mejor más conocemos, dedicado al Templo de San Judas Tadeo, que está ubicado en Colinas de la Normal, ahí por Normalistas y Circunvalación, por ahí. Al siguiente día, el jueves, estará también en otro templo dedicado a San Judas Tadeo, pero en Zapopan, en la colonia Bosques del Centinela. Y al siguiente día estará en un templo que se llama Santana, cerca del centro médico, por la avenida Juan Pablo II, ahí casi llegando a Belisario Domínguez, que es Santana. Los habitantes de la zona, duda que lo van a ubicar muy bien. Al siguiente día, en enero 30, estamos en el jueves, estará en los hospitales civiles. Enero 31 estará en el templo de San Juan Crisóstomo, ahí en una conocida plaza por la calle de Vallarta, en la colonia Bosco, Don Bosco Vallarta. Y dentro de 8 días, de mañana en 8, estará una caminata a donde yo estaba señalando, a San Cristóbal de la Barranca, en concreto a La Cureña, en Zapopan. Y ahí permanecerá hasta el siguiente día, porque está en la zona, para hacer otra caminata a un eremitorio, un centro de retiro, que está en los pueblitos, así se llama la, así se llama la comunidad. El eremitorio está dedicado a San Máximo el Confesor. Y por último, ahí va a estar el domingo 2 de febrero. Y el lunes 3, que será el último punto que toque en la diócesis de Guadalajara, estará en Jocotepec, en el Señor del Monte. Este es el recorrido que falta de la reliquia de San Judas Tadeo en el diócesis de Guadalajara.
Ay, padre, pues le agradezco enormemente que se haya tomado la molestia de ir enumerando cada uno de los puntos, precisamente para las personas que tienen deseos de estar cerca de las reliquias de San Judas Tadeo. ¿Cuál es la presentación, padre? ¿Cómo están? ¿Están en una cajita? ¿Cómo están? Para los que no lo sabemos, para quienes no las hemos visto.
Bueno, está exhibida, lo vamos llamando así, porque de eso se trata, de que lo vea la gente, uh-huh. No que venga encerrada, sino que la protege un prestador transparente, cubierto de vidrio transparente. Es una parte del brazo, pero uno ve todo el brazo completo de una persona, diríamos, pero en una parte del brazo está incrustada la reliquia, es decir, lo que pertenece en efecto a lo que fue parte del cuerpo de San Judas Tadeo.
¿Cuál fue, no sé si está registrado, por decirlo de alguna manera, el milagro por el cual se convirtió en santo?
Bueno, actualmente sí llevan un proceso de esta forma, ¿no? Uh-huh. Que se tiene que constatar un milagro. Pero cuando fueron declarados santos los apóstoles, era otro proceso, y por formar parte del grupo de los apóstoles, prácticamente de una forma automática fueron considerados santos. Aquí en el caso de ellos no hubo necesidad que hubiera una constatación de milagro, como actualmente se lleva el proceso para cualquier otra persona.
Padre, mire, aquí me llega una pregunta interesante de Eva. ¿Cómo tocar o recibir las bendiciones de las reliquias de San Judas los que no podemos caminar y estamos solos?
Bueno, desde su lugar aquí digamos no se puede ganar a distancia, porque qué bueno que hace esta pregunta, porque quienes participan o visitan la reliquia en alguno de estos templos y participan en el peregrinaje pueden ganar indulgencia plenaria. No es que solamente por eso, hay que estar en estado de gracia, hay que comulgar, hay que pedir por las intenciones del Papa. Pero en este caso a distancia no se puede ganar esta indulgencia, bueno, pero sí se puede pedir su bendición desde donde estén.
Pues padre Antonio Gutiérrez Montaño, muy agradecida por este tiempo brindado a la audiencia de Radio Metrópoli, y no sé si nos toque mañana escucharnos temprano.
Mañana va a estar el padre Memo Dion de Diante.
Ah, muy bien, muy bien. Será bienvenido también como usted. Pues sí, padre, muchas gracias, padre Antonio Gutiérrez Montaño.
Esta conversación la tuve con el padre el día de ayer, precisamente, pero la quise retransmitir porque sé que hay muchas personas que están interesadas en las reliquias de San Judas Tadeo. Entonces, creo que ahí está la información muy completa que nos compartió desde ayer el padre Antonio Gutiérrez Montaño, y para quienes no lo sabían, bueno, y que desean, por supuesto, quizás ir a alguno de los templos donde sí podrán ver las reliquias de San Judas Tadeo, pues tengan ya entonces la información. Y muchas gracias a la gentil audiencia que se está comunicando esta mañana con nosotros, precisamente para anotarse por los libros, para hacernos llegar sus comentarios. En fin, aquí estamos, ya sabe, para usted. Déjeme seguir con parte de los mismos, aprovechando los segunditos. Nos dice: la noticia más trascendente sin duda fue el asesinato de niños en Sinaloa. Saludos de Pedro Díaz de la Torre. Me llamo Roberto Campos, participo por el libro. Para mí la noticia es el frente frío que comenzó a sentirse la noche del miércoles, ya que no consigo quitar el dolor de la garganta del supuesto virus que afecta hoy en día a muchas personas. Así logro salir más abrigado que de costumbre. También nos dicen la noticia de la semana, y de la cual poco se ha hablado fue la no invitación de la señora presidente, que no presidenta, Sheinbaum, a la toma de posesión del presidente Trump y con todo lo que políticamente esto implica. El profesor Álvaro de Santos Ávila, y también le agradezco el comentario, profesor. Y bueno, vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.